Vamos a meditar y a orar sobre esta noche del nacimiento, esta Eucaristía que celebramos ya de noche, recordando, rememorando, adorando al niño recién nacido. Es una enorme, una preciosa noche, es una noche para cantar villancicos alegres, para reír, para abrazarnos y para desearnos esa feliz Navidad que quiere decir Santa Navidad. Que nazcas, que tú también, hermano, nazcas en el portal. Lo primero que nos encontramos en el relato, recordad, es el decreto de César Augusto. Mirad, ahí podríamos estar un rato hablando de las hipótesis. Si fue un decreto general, un decreto regional, el primero, es igual. Parece ser que pudo darse en el año 6 a.C. y solamente para aquellos territorios, seguramente. Cuando intentan hacer estos recuentos de población, los judíos, sobre todo los galileos, se rebelan. Y hay una ocasión en que mueren miles de ellos. No, José obedece y camina a Belén. Es un ciudadano del imperio. Respeta a la autoridad. Y va al lugar de su procedencia, a Belén, la casa de David, puesto que José es descendiente de David, pertenece a su casa, aunque en este momento pues no tenga categoría social, ni poder, ni dinero. Es de la casa de David. Uno imagina a lomos de un asno con María, bueno, pues 3 o 4 días, porque el camino es largo y un asno no anda muy deprisa. Y además, la que montaba aquel asno, el ramal lo llevaba José, era María embarazada. Uno piensa el cansancio, el agotamiento, la incomodidad que para una mujer embarazada, incómoda, cercana ya a dar a luz, supondría aquel viaje. Pero había que hacerlo, y María lo hace. En Belén, cuando llegan, resulta que para ellos, no sé qué significará eso, para ellos no había posada. ¿Es que estaba ocupada totalmente? ¿Estaba llena y no había plazas? Difícil. ¿Es que el precio era alto para estos dos pobres? Pues es posible. Es posible. ¿Es que al ir una mujer embarazada era complicado, podía dar a luz? Pues también es posible. Pero en este momento, María y José se apuntan a una gran asociación cuyos miembros no son socios, los sin techo. Los que no tienen techo para pasar la noche, María y José. Y marchan, y buscan, y caminan, y encuentran una choza de pastores abandonada. Bueno, pues sería una pequeñísima edificación, algo de techo de paja, algo, aire por todos lados, y si helaba, pues helaba la casa. Un pesebre, donde comerían las bestias cuando pasaran por allí. Y paja. Paja ya medio podrida, paja húmeda. En ese pesebre, ayudada por José, da a luz María. Envuelve al niño en pañales y le tiende en el pesebre. Es la escena que hemos contemplado tantísimas veces en nuestros nacimientos. María y José, el pesebre, el pequeño Jesús, el bebé recién nacido. Lo envuelven en pañales y le tienden en el pesebre. En los alrededores hay bastantes pastores. Es que todo el campo de Belén era un campo, pues, de ganado, sobre todo de ganado lanar, de ovejas. Estos pastores, pues, eran lo más bajo de la sociedad. Hombre, alimentarse tenían alimento, eso sí, pero no más. Para el templo eran impuros, habían tocado animales, eran impuros, no podían entrar en el templo. Esta gente se pasaba la noche, pues, durmiendo cuando podían, pero al raso, vigilando sus ovejas, porque no podían perder ni una sola. Una oveja era un tesoro para ellos. Y, sin embargo, viendo cómo ha acontecido el nacimiento, pesebre, pañales, choza, la compañía perfecta para aquella familia serían estos pastores, porque en ellos se revela la intención divina. Fuera de la ciudad, al margen de todo, sin techo, impuros por el contacto de las ovejas, pobres. Ese es el fondo del nacimiento. El amor que hace humildes, el amor que hace pobres, el amor que hace alegres. Los pastores están cuidando. Reciben la noticia, el ángel, siempre el noticiero. Marchan, obedecen, les dicen, vais a encontrar allí un niño envuelto en pañales en un pesebre. Van y contemplan. Marchan y adoran. Seguramente, pues, le llevarían su pobre comida, algún pedazo de carne de esta ahumada vieja, leche, queso, requesón quizá. Hombre, a José y a María y al bebé le vendría muy bien aquella ayuda. Y allí, rodeados por aquellos pastores, comen, ríen, hablan. ¡Qué bonito! ¡Qué belleza! ¡Qué nacimiento el de Dios! Y nosotros por otros caminos muy distintos. Los ángeles han intervenido, llamando a los pastores y empujándolos al portal. Los ángeles son los que les dicen que es una gran noticia, que es una gran alegría para todo el pueblo, que vayan, que adoren, que le encuentran tal cual. Esa es la señal. La señal no es que de él sale una luz, no. Simplemente un niño envuelto en pañales y recostado en el pesebre. ¿Cuántas veces tenemos que repetir esta frase de los ángeles? Envuelto en pañales, recostado en el pesebre. Los ángeles elevan su voz, cantan. Es el primer villancico. Un villancico que al niño le canta el cielo. Las voces cuasi divinas de los ángeles. Las voces de un coro, que no tiene comparación ni sombra. Los ángeles cantan. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. A Dios la gloria, porque esta situación de pobreza, casi de miseria, es gloria para Dios, es manifestación de Dios, gloria a Dios en el cielo. Qué bien lo saben los ángeles y con qué entusiasmo cantan. Pero en la tierra, este niño, pequeñito, bebé, significa paz a los hombres que ama el Señor. La paz verdadera, la paz que trae el Señor. estamos en la noche, oímos el villancico celeste, los corazones de José y de María están que explotan, que revientan, de amor, de alegría, de paz interior. Los pastores no han vivido nada, nada semejante. Están admirados, están en el cielo. Es la noche. Es el momento de las tinieblas y, sin embargo, los ángeles, la luz, el niño, José y María, los pastores, ¿qué significan? Oíd la voz. Hágase la luz. Y la luz se hizo. La luz era aquel bebé. Aquel bebé, que ahora no lo aparentaba, era la luz del mundo. La luz que expulsa a las tinieblas. La luz que se impone a la oscuridad. La luz de la nueva creación. De la nueva creación. Mira, los pastores encontraron el pesebre y la choza, quizá porque hubiera luna llena, pero sobre todo porque estaban acostumbrados a andar por la noche y a ver. Cuando uno anda de noche y camina y conoce los senderos, pues ve lo que nosotros no veríamos. Los ángeles lo ven porque reflejan la luz de Dios, alumbran el portal. Son la luz interior que alumbran, pero lo que allí está ocurriendo, el misterio que se está desarrollando, es el misterio de la nueva creación. La nueva creación en el octavo día no va a destruir nada de lo anterior, pero ahora, en esa criatura que es el hombre abierto al infinito, se va a encarnar, se va a humanizar el Verbo Eterno. Y por lo tanto, la creación, y especialmente la del hombre, adquiere una hondura, una belleza, un futuro eterno, todo lo que queráis, que no podemos ni imaginar. Aquel día fue todavía más importante que el día en que aparecieron, nacieron Adán y Eva. Mucho más, aunque es verdad que tenía que venir precedido por la aparición de Adán y de Eva. César Augusto había dado un decreto. Apuntaos, poned vuestro nombre, dónde vivís, qué hacéis. Pero César Augusto, el gran emperador, el hombre que iba a contar a los hombres como súbditos, nunca sabría en esta vida que estaba contando a Dios entre los hombres. Eso no podía verlo, eso no podía llegar a él, eso estaba más allá de lo que él podía controlar. Y es que, por mucho que controlemos la vida, por mucho que hagamos previsión del futuro y pongamos los medios para que suceda, hay algo que se nos escapa. Hay en el tiempo lagunas, agujeros negros, intervenciones de Dios, que hacen saltar lo que no estaba previsto, que hacen nacer lo que no habíamos pensado ni calculado. Y esta ocasión, este momento, es el más grande de la historia. Acercaos, pastores, haceos, pastores, oíd el canto de los ángeles y cantad con ellos y alegraos. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén.